Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a verte? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Concluimos esta semana el ciclo litúrgico. Concluimos también este sermón, el sermón escatológico o el mensaje escatológico, en donde a través de tres diferentes parábolas, el Señor nos hace pensar en nuestro destino final. Un destino final que, como lo hemos visto, pues se va tejiendo a lo largo de nuestra vida. No es que al final habrá grandes sorpresas, sino que es producto de toda nuestra vida. Y por eso concluye este mensaje escatológico con este mensaje final del juicio, en donde vamos a tener, por un lado, los que obedecieron al Señor, los que obedecieron el mensaje central de su evangelio, que es amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Ese es el mensaje central del evangelio, y por eso nos lo presenta con diferentes elementos: darle de comer al que tiene hambre, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al encarcelado, es decir, amar al otro verdaderamente, no solamente con esos amores platónicos del que nos habla el apóstol Santiago cuando nos dice: pruébame tu fe sin obras. Como le dices a un hermano, pues simplemente que Dios te bendiga, y aunque esté muriéndose de frío, pues a ver cómo le haces. No, nuestra fe tiene que estar acompañada de las obras. Y por eso concluye este tema con una serie de obras de misericordia que vienen a resumirse en ama a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera, mis amados hermanos, que al final de este ciclo nos invita a cuestionarnos de qué lado del juicio vamos a estar. ¿Vamos a estar del lado de aquellos que han hecho las obras que Jesús nos dio? ¿O vamos a estar del otro lado de aquellos que rehusaron respetar y vivir durante su vida el mensaje del amor? ¿Dónde nos encontraremos en ese momento? Esto, como les digo, no es algo que ocurre al final de nuestra vida y llega de improviso, sino es algo que nosotros vamos haciendo continuamente. Es decir, parte de una decisión fundamental. Y esa decisión fundamental es de qué lado vamos a estar. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a obedecerle en todo? ¿O estamos, como lo estuvimos diciendo durante estas últimas semanas, estaremos jugándonosla en un volado para ver si el Señor se tarda más en llegar y mientras le damos vuelo a la hilacha, esperando que el Señor no llegue? Insensato, decíamos, donde te agarre fuera de base, donde te agarre sin confesarte y sin gracia, pues tu vida será una desgracia. ¿O seremos de estos que no han querido aceptar el mensaje de Jesús y que se la están jugando a encontrar, como buen mexicano, una buena excusa en el momento del juicio para decirle: ay, Señor, es que fíjate que cuando tú decías esto, pues yo tenía una fiesta y no pude estar? Decíamos la semana pasada, no habrá excusas, no habrá excusas para no haber vivido el mandamiento central. Si ustedes se fijan en el juicio de hoy, tampoco hay respuesta de ninguno de los dos. La sentencia es categórica. Bienvenidos ustedes que estuvieron haciendo lo que yo les mandé, amar a sus hermanos como yo se los pedí. Vengan y tomen posesión del reino. Mientras que ustedes, que no hicieron lo que yo les pedí, están fuera para siempre. Están y serán arrojados a la oscuridad eterna. Y mis amados hermanos, hoy pues la pregunta es: ¿de qué lado estamos? ¿De quién vamos a tomar partido? Y por eso la liturgia hoy nos presenta a Jesús, el Rey del Universo. Este tema del Rey y del Reino trae a colación un tema que es el que vamos a vivir durante toda nuestra vida. Y es el tema de la lucha espiritual, el combate espiritual. Por un lado están los que se la juegan, los que le hacen caso al demonio, los que quieren trabajar más con sus ambiciones, con sus emociones, y entonces se dejan llevar por este partido, el partido de la oscuridad, que lucha continuamente dentro de nosotros. Por el otro lado, pues está la lucha del reino, aquellos que deciden seguir a Jesús. El resultado, mis amados hermanos, pues ya lo conocemos, cuál es el resultado final de la batalla. Al final nos vamos a encontrar con que el vencedor es Jesús. De manera, mis amados hermanos, que como diría San Ignacio de Loyola, nos encontramos en un campo de batalla. Por un lado el capitán Jesús con todo su ejército y por el otro lado el capitán Satanás con todo su ejército, con todas sus artimañas, buscando destruir el reino de Dios. Y decía San Ignacio, hay que tomar partido. O estás con el capitán Jesús o estás con el capitán Satanás. Es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Y en esta batalla se define toda nuestra vida. Es una lucha que dura absolutamente toda nuestra vida. Hasta el último suspiro estaremos en el campo de batalla. Y bueno, pues el Señor sabía que no iba a ser sencilla esta batalla. Y por eso se nombra, se proclama rey. Dios nuestro Señor lo nombra rey para que guíe a este ejército hasta la casa triunfal, hasta la casa del Padre. Y por eso quisiera hoy iniciar nuestra reflexión con un texto que me parece importante de recordar. Es la parte final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, los últimos versículos, empezando desde el 18 hasta el final. En este texto nos dice Jesús: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Me ha dado autoridad y me ha dado poder en el cielo y en la tierra. Y al final, el versículo 20 dice: por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Es decir, mis amados hermanos, la batalla ha comenzado. Jesús quiere formar un ejército y está con nosotros. Y Él es el que va a liderar, como rey, va a liderar esta campaña que nos tiene que llegar, que nos tiene que llevar hasta la casa del Padre. A mí me gustan mucho las películas de los caballeros y todo esto desde que veía de cuando era pequeño a Robin Hood y compañía. Siempre me han gustado mucho estos temas. Y en este tema de Cristo Rey, yo me lo imagino como lo presenta el Apocalipsis, me lo imagino en su caballo blanco. Y me imagino al Rey Jesús al frente de todo su ejército, formado en frente de batalla. Delante de nosotros está el enemigo, con todas sus tentaciones. Está el enemigo que está buscando arrebatarte tu boleto para ir al cielo. Está el enemigo buscando soplar sobre tu flama para que se apague. Está buscando el enemigo diciéndote: no te preocupes, el Señor es un mentiroso, nunca va a llegar. El infierno ni siquiera existe. Enfrente de nosotros, el demonio, con todas sus artimañas, todo su ejército, toda la gente que hace el mal, toda la gente que crea la pornografía, toda la gente que crea la injusticia, toda la gente que crea la maldad, ahí está Satanás, con su ejército. ¿Se han visto esas películas? Los dos ejércitos listos para el combate. Y entonces el Señor, al grito de batalla, se lanza con todo su ejército en contra del ejército enemigo. Y sabemos que en las batallas, pues va a haber heridos y va a haber muertos, va a haber fracasos, pero también va a haber victorias. Mis amados hermanos, es muy posible que en esta lucha vayamos a vernos en algunas ocasiones vencidos. El demonio va a encontrar la forma de convencerte de que peques. Vas a caer. Pero inmediatamente el capitán Jesús estará junto a ti para levantarte y decirte: ánimo, adelante, todavía hay una guerra que combatir. Por eso nos dice el texto que Él estará con nosotros para que no nos sintamos solos, para que no perdamos la fe y no perdamos la esperanza, sabiendo que al final la victoria es de Él. No nos dejemos engañar, hermanos. El demonio trata de hacernos creer que Él es el vencedor, pero no es cierto. Miren lo que dice Apocalipsis en el capítulo 3, verso 21. A los que salgan vencedores, les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De manera, mis amados hermanos, que uno de los elementos fundamentales de esta lucha es la fidelidad. Ser cristiano un día no tiene mucha ciencia. Dos, una semana, un mes, un año. Ser cristiano toda la vida no es fácil. Y el Señor le dará la victoria al que permanece fiel, al que en medio de las batallas es capaz de seguir con su capitán, es capaz de seguir con aquel guerrero que lo invitó y le dijo: yo estaré contigo, no temas. San Pablo lo sabía. San Pablo es este guerrero que ha tomado parte por Cristo y no le interesa absolutamente nada más. Miren lo que escribe en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, el versículo 8. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Estos son los guerreros que Él quiere, los guerreros fieles, los guerreros que han consagrado completamente su vida a su capitán, que están dispuestos a perder la vida en el campo de batalla. Para ellos, mis amados hermanos, todo lo que hablamos las semanas pasadas no tiene ninguna trascendencia, porque un verdadero soldado de Cristo, alguien que está enamorado de su Señor, jamás le venderá su pase de entrada al demonio. Una persona que está enamorada de Cristo no se va a dejar convencer para que se le apague la flama. Una persona que está enamorada de Cristo, una persona que está en el campo de combate, no va a andar buscando excusas. Hemos visto estas batallas. Hemos visto cómo los verdaderos guerreros se entregan hasta el final. Por eso no tienen excusas, no es que le van a decir, ¿y dónde estabas? Es que ahorita me fui al baño y no estaba. Pues no. ¿Dónde estabas? Aquí estuve, Señor, en medio de los cocolazos de este mundo, defendiéndote, manteniendo tu nombre en mi escuela, manteniendo tu nombre en mi casa, manteniendo tu nombre en todos los ámbitos en el que yo me movía. Ahí estuve, Señor. Nunca me avergoncé de ti. Continuamente di testimonio porque para mí tú eres lo más importante de mi vida. Y por eso escribe también en su carta a los Romanos, en el capítulo 14, verso 7. San Pablo escribe en este texto: ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte, somos del Señor. Dice el verso 9, fíjense: para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. Aceptar a Jesús como Rey es aceptarlo como Señor. Y aceptarlo como Señor es estar dispuesto a plantarme en el campo de batalla y estar dispuesto a dar toda mi vida por Él. Despreciar absolutamente todo lo que se me ofrezca con tal de mantenerme fiel al Señor. Por eso, aunque venga el chamuco, el demonio, Satanás, venga a ofrecerme, mira, te ofrezco poder, te ofrezco placer, te ofrezco tener más cosas, abandona ese campo, mira nada más cómo los trata. Un verdadero enamorado de Jesús jamás abandonará el campo de batalla. El Señor nos dice: manténganse fieles y yo les daré la recompensa final. Y la recompensa final, ¿saben cuál es, hermanos? Vean lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Dice Jesús en el capítulo 14, versículo 2 y siguientes: en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar, y después de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo. Fíjense lo que dice al final: para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo esté. Jesús ha vencido, mis amados hermanos, y ahí en donde está el victorioso, ahí vamos a estar también nosotros. Vamos a entrar, me recuerda las campañas del rey David. El rey David emula en su vida, es el tipo de Cristo. Y cuando entra David glorioso a Jerusalén, después de haber vencido a todos sus enemigos, entra en un cortejo de gloria con todos sus soldados, con todos aquellos que entregaron todo su esfuerzo y se mantuvieron fieles en los momentos más difíciles por los que pasó el rey David. Pues así también, mis amados hermanos, algún día nosotros también veremos las puertas del cielo abrirse de par en par, como se abren las fortalezas y los castillos, y adelante de nosotros irá nuestro Señor Jesucristo, irá cabalgando y todos nosotros iremos detrás de Él, todos aquellos los que le hemos mantenido fidelidad en medio de las batallas, en medio de los sufrimientos, todos aquellos que hemos aceptado vivir su mandamiento, amar a los demás como Él nos amó, obedecerlo y respetarlo continuamente. Un general, mis amados hermanos, no acepta excusas. Un general no acepta nada. Él dice, a la derecha, hermanos, a la derecha. Todo mundo por el centro, todo mundo por el centro. Él es el capitán. Desafortunadamente, no todos estamos dispuestos a seguirle. Todos queremos también ser medio capitanes y queremos ser coroneles y queremos ser de todo. Y a la hora que el capitán Jesús da una orden, decimos, no, señor, es que se me hace que es mejor por el otro lado. ¿Por qué mejor en vez de atacarlo con cañones, no lo atacamos mejor con las ballestas? ¿O por qué mejor no lo atracamos a piedras? ¡Ey, ey, 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 espérate! Aquí el que manda soy yo. Un rey que no manda, no es rey. Un general que no manda, pues entonces, ¿qué clase de ejército tiene? Cada uno del ejército hace lo que quiere. ¿Qué pasa cuando en un ejército cada uno hace lo que quiere? ¿Es destruido? Lo que le da fuerza al ejército es la unidad. Es la unidad. No sé si ustedes, seguramente que en la literatura habrán leído esa gran hazaña de las Termópilas. Un puñado de guerreros detuvieron a todo un ejército. ¡Miles! ¡Miles! Quizás alguno de ustedes es una película fuerte para los niños, porque tiene mucha violencia gráfica. Pero está bastante bien hecha, en donde vemos un puñado de gente que se la parte. El capitán dice, hermanos, el que se mueva se las ve conmigo. Y nadie se mueve. Y ahí viene toda la tropa. Y ahí vienen todos. Nos van a aplastar. Yo les voy a decir cuándo corremos. Yo les voy a decir cuándo hacemos las cosas. Y nadie se mueve. Porque si se mueve, nos aplastan. Lo que le da la unidad a la iglesia, mis amados hermanos, es obedecer y respetar a Jesús. Si Él te dice algo, hay que obedecerlo. Aunque te parezca ilógico, aunque te parezca fuera de sentido, tú tienes que obedecerlo porque Él es el capitán y estamos en una lucha, hermanos, estamos en una batalla. Y si tú no obedeces, el capitán finalmente va a triunfar, eso no lo dice la Escritura. Pero si tú en medio de la batalla prefieres hacer otra cosa, el enemigo te va a capturar. El enemigo te va a cortar el pescuezo. El enemigo te va a llevar con él a vivir a su calabozo eterno por no haberlo obedecido. Por eso es importante que hoy en nuestra iglesia volvamos a tener a Jesús verdaderamente como un rey. En Inglaterra, mis amados hermanos, como ustedes saben, existía anteriormente una monarquía. En prácticamente todos los países del mundo eran gobernados por reyes. Pues bueno, con el modernismo también esto llegó, el modernismo llegó a Europa, llegó a Inglaterra, y entonces decidieron que ya no querían ahora ser gobernados por un rey, y entonces eligieron un parlamento y un primer ministro, pero quieren mucho a la reina. Y entonces, pues el gobierno le pasa una lana a la reina. Y la reina está en todos los salones de allá de Inglaterra, está en su moneda. Y cuando pasa la reina, pasa en su carruaje con caballos blancos y saluda a toda la gente y toda la gente le quiere mucho y le avienta flores y la quieren muchísimo. Nada más que ella no gobierna. El que gobierna en Inglaterra es el primer ministro y el parlamento. Mis amados hermanos, el gran riesgo que corre nuestra iglesia es de ser como esta situación de Inglaterra. Queremos mucho a Jesús, lo tenemos en todas nuestras iglesias, lo tenemos en todas nuestras casas, pero no gobierna Él. Él no gobierna mi casa, Él no gobierna mi oficina. A veces entro así a las oficinas y tienen ahí un hermosísimo Cristo, precioso. Llego a las casas y tienen sagrados corazones preciosos, unas litografías bellísimas. Pero me pregunto, ¿en esa casa gobierna Jesús? ¿Sus criterios son los que gobiernan toda nuestra familia? ¿En esa empresa donde tienen al Cristo y luego nos piden que vayamos a celebrar una misa? A ver, ¿en ese lugar los principios de justicia, de equidad que Jesús nos marca en el Evangelio son los que gobiernan a esa empresa? ¿O somos como los ingleses, que tenemos a Jesús de adorno, lo tenemos en cuadritos, lo tenemos en crucecitas, lo tenemos en estampitas, pero el que gobierna soy yo mero? A la hora que el Señor dice, por la derecha, por la izquierda, Señor, mira acá a la izquierda, que no ves que está todo dar, que no ves que por allá está lleno de piedras, por acá está pavimentado, Señor. El camino de la perdición es amplio y el de la salvación es estrecho. Si quieres seguirme, dice Jesús, toma tu cruz, acepta mi voluntad, acepta que yo dirija tu vida, que yo dirija tu familia, acepta que yo dirija tus negocios, que yo dirija tu nación, tu pueblo. Acéptame como el capitán, acéptame como el rey de tu vida. Obedéceme, obedéceme, ama a tu prójimo como yo te amé a ti. Si tú me obedeces, independientemente de tus criterios, si tú me obedeces, entonces vas a entrar en la batalla conmigo y algunas las vas a perder. En algunas ocasiones te va a vencer el pecado, pero yo estaré contigo porque te lo ofrecí. Yo te lo prometí, estar contigo hasta el último suspiro de tu vida. Solamente te pido una cosa, séme fiel, obedéceme, obedece en todo lo que yo te pida, para que puedas ser parte de mi equipo, para que pueda ser yo tu rey. Y entonces sí, siendo yo tu rey, entrarás conmigo en el cortejo, se abrirán un día las puertas de par en par, y a lo mejor medio maltrechos, a lo mejor medio apedreados. Me gusta mucho ver a San Pablo cuando da su testimonio. Lo han apedreado varias veces, le han dado de latigazos, ha estado perdido en el mar, se le ha visto bien mal el pobre de San Pablo, pero así llegó al final. Le escribe a Timoteo en su segunda carta: hermano, estoy a punto de entregar mi vida y solamente me falta una sola cosa. ¿Qué es lo que le falta? Recibir la corona que el justo juez me dará. Porque he dado el buen combate, dice él, he dado el buen combate, he llegado hasta la meta y ahora solamente me falta recibir de Cristo la corona merecida a todos los que se portaron fieles con él. Mis amados hermanos, esta es la invitación de hoy de Jesús, a que lo aceptes como rey de tu vida, a que lo aceptes como Señor de tu vida. Si tú aceptas a Cristo como rey y Señor de tu vida, olvídate de que te vayan a quitar tu boleto. Olvídate de que se te vaya a apagar la flama y no hay aceite. Olvídate de cualquier excusa. Un hombre enamorado de Cristo, un hombre enamorado del Señor, no tiene excusas, no busca excusas, no necesita excusas. Su vida está centrada en el gran amor de su vida, que es Jesucristo. Si Jesús es el amor de tu vida, hermano, alégrate y prepárate para gozar eternamente de la alegría de tu Señor. Un día escucharás de Él: siervo bueno y fiel, hombre valeroso, que entraste conmigo a la batalla, que soportaste el frío y el calor, que te mantuviste fiel hasta el final. Siervo bueno y fiel, vas a tomar parte de la alegría de tu Señor. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.